Tremendo mensaje. Gracias por compartirlo. Vamos a ir juntos ahora al libro de Génesis. Vaya conmigo allí a esa porción. Mientras está yendo, hoy por la noche estaremos haciendo una pequeña variante en nuestro servicio regular. En la noche hoy tendremos la cena del Señor y luego tendremos una reunión de negocios, una reunión de la iglesia para hablar de los asuntos y específicamente para elegir y nombrar la directiva para el año 2017. Entonces, hoy por la noche no tendremos el estudio de Apocalipsis que normalmente tenemos. Esta noche nada más hay esa variante. Entonces, vengamos, celebremos juntos la cena del Señor y luego tendremos una sesión, una reunión que es necesario tener como iglesia. Así es que espero que podamos estar aquí. Esperamos vernos esta noche. Vaya conmigo a el libro de Génesis, capítulo 28. Quiero que sigamos estudiando esta serie que empezamos, una jornada con la bendición de Dios. Una jornada con la bendición de Dios. Yo creo que todos queremos la bendición de Dios en nuestra jornada, ¿no es verdad? No hay duda que todos queremos la bendición de Dios. Pero como vimos en la primera parte de esta serie, hay que empezar por el hogar. Necesita haber armonía en el hogar. Y vimos qué hay que hacer y cuáles son los ingredientes para que haya armonía en el hogar. Si usted se perdió del mensaje, le animo a que lo busque. Puede bajar el app de la iglesia y entonces allí ahora buscar cuál debe estar, ya está allí, para que pueda escuchar. Fueron dos mensajes, un mensaje de dos partes, y le puede ser de bendición. Yo estoy seguro que le será. Este es entonces el tercer mensaje en la serie, una jornada con la bendición de Dios. Vaya al verso 10 de Génesis 28 para que veamos sobre este tema. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, le rogamos su ayuda y su gracia. Gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es verdad, es inspirada, es infalible. y lo que en ella nos dice es 100% verdad. Queremos con tu gracia entender hoy lo que hemos leído, pero aún más, practicarlo, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Pido su ayuda y su gracia y le damos a usted la honra y la gloria. En Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén. Amén. Como ya les puse en sus notas, Dios manda sus bendiciones. Siempre Dios manda sus bendiciones, pero hay que estar en el lugar donde las bendiciones caen. Si nuestra jornada es sin la bendición de Dios, debemos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Puede ser que no estemos donde Dios está enviando su bendición. Puede ser que estamos en el lugar incorrecto. En esta mañana queremos ver una jornada con la bendición de Dios en el lugar correcto. En el lugar correcto. ¿Cómo podemos estar en el lugar correcto? Veamos primeramente el lugar correcto y la obediencia. Es lo primero que vemos aquí en esta porción. El lugar, obviamente, correcto y la obediencia. Llegó a cierto lugar, dice el verso 11. Llegó a cierto lugar y durmió allí. Durmió allí. La obediencia siempre guía al lugar correcto. La obediencia siempre guía al lugar correcto. ¿Cómo llegó Jacob a ese lugar? Llegó allí porque sus padres le dijeron, ve a este lugar. Él iba en obediencia a sus padres. Y en ese proceder, en esa forma de actuar, llegó a cierto lugar. Bueno, preguntarnos, ¿cómo es el lugar donde estamos? ¿Cómo llegamos allá a ese lugar? ¿En obediencia o en desobediencia? ¿Cómo estamos o cuál es nuestra condición? Es secundario. Es más bien, ¿estoy en obediencia o en desobediencia? Jonás dice allá en el capítulo 1 de Jonás y el verso 5, que mientras huía de la presencia de Dios, se subió a aquel barco que salía para Tarsis y se dice que bajó al sótano a dormir y estaba dormido. De allí lo despertaron. Aunque estaba muy tranquilo dormido, sin embargo, no estaba en el lugar donde Dios quería. Y aunque estaba aparentemente bien, no estaba donde Dios quería. Su desobediencia le trajo consecuencias. ¿Ustedes recuerdan de este joven que fue vendido por sus hermanos? Fue llevado a un país que se llamaba Egipto. Y más tarde llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Pero saben cómo llegó a ser el gobernador de Egipto? Por obediencia a su papá. Dice allá en Génesis capítulo 37 y el verso 12, que sus hermanos, dice Génesis 37, 12, habían ido a pastorear, a apacentar las ovejas, y su padre le dijo, ven acá, quiero que vayas y me traigas razón de tus hermanos. Quiero que me digas cómo están, dónde están y que está todo bien. Y él hizo exactamente eso, dice la Escritura allí en el verso 12, en adelante. Eso hizo exactamente. Y mientras lo buscaba y los encontró, dice la Escritura que ellos decidieron, vamos a matarlo. Y luego decidieron, mejor no, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y los que lo compraron, lo vendieron más adelante. Y el que lo compró era un oficial de la Guardia de Egipto, la Guardia Personal de la Seguridad de Faraón. Y la Biblia dice que allí Dios lo prosperó. Porque Dios dice específicamente, Génesis 37, porque Dios estaba con él. Más adelante, después de cierto tiempo, por hacer el bien, sufrió. Por hacer el bien, sufrió. Y fue puesto en la cárcel injustamente. Pero dice la Escritura que en la cárcel Dios estaba con él. Y lo bendijo. Y de allí Dios lo sacó para ponerlo en el trono. ¿Cómo llegó allá a ser el gobernador de Egipto? Diríamos, porque sus hermanos lo vendieron. ¿O porque los amalecitas lo vendieron? No, llegó allí porque obedeció a su padre. Obedeció. Goliat, David ya era ungido cuando mató a Goliat. Pero se hizo conocido por el rey y por Israel después de matar a Goliat. ¿Y saben cómo es que terminó matando a Goliat? Por obediencia a su padre. Su papá Isaí le dijo un día, ve a ver a tus hermanos que están allá con Saúl en el campo de batalla. Quiero que vayas, lleves estas comidas, estas provisiones y quiero que me traigas noticias de tus hermanos. Trae algo de ellos, quiero saber cómo están. Y David se fue. Y ustedes conocen el relato ya en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Del verso 17 en adelante dice que él se fue. Llegó a ver a sus hermanos, los encontró. Y cuando encontró, dice que salía el gigante Goliat a vociferar y a pedir que alguien pelee con él. David se quedó viéndolo y observándolo, dice la historia, y empezó a preguntar qué pasaba. Mientras estaba allí preguntando y hablando, su hermano mayor Eliab vino y le dio una santa regañada. Le dijo, tú viniste aquí por curioso, andas viendo nomás lo que no debes de ver. ¿Con quién dejaste los pocos animales que tenemos? Irresponsable. David lo vio y le dijo, ¿no es esto puro hablar? Y se fue a seguir preguntando del hombre ese que está gritando ahí. Y le dijeron otra vez lo mismo. Le dijeron donde Saúl, el rey. Y David dijo, yo voy a ir a pelear y yo lo voy a matar ahora. Saúl le dijo, no, el rey le dijo, no, señor, no, hijo, no puedes. Tú eres un muchacho, él es un hombre experimentado en guerra. Él sabe pelear, tú no sabes pelear. David le dijo, mire, señor rey, yo he peleado con osos y con leones y los he matado. Y este incircunciso va a ser igualito y peor que ellos. Y ustedes saben el resto. De ahí ya no volvió a su papá, porque Saúl el rey lo escogió, porque Jonatán y él, el hijo de Saúl el rey, quedó muy amigos. Ahora diríamos, no, él lo mató porque ya, él llegó allí porque pura chiripa, con Dios no hay. Llegó allí porque su papá le dijo, ve y haz esto. Y él dijo, voy a ir, voy a ir. La obediencia siempre guía al lugar correcto, siempre guía al lugar correcto. Lo opuesto es verdad, la desobediencia siempre nos guía al lugar incorrecto, siempre. No hay otra alternativa. En segundo lugar, la obediencia siempre da seguridad. Siempre da seguridad. Dice allí que cuando dice el verso 11 que estamos viendo de Génesis 28, que llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Nos dice el principio y el fin y se acabó. Luego explica un poco cómo sucedió, pero termina allí, llegó y durmió. Seguridad. La obediencia siempre da seguridad. No es dónde estaba, sino cómo estaba. Estaba en obediencia. En obediencia. Siempre estuvo seguro. Mire, David, usted conoce el relato, 18:17-28, primer libro de Samuel. Le dije que su hermano mayor le dio una regañada injusta. Pero David no se agüitó, no quedó allí tembloroso. No, estaba seguro de lo que andaba haciendo. Él andaba en obediencia a su padre. Mire, estaba totalmente seguro. La manera de tener seguridad es someterse a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La manera de estar seguro no es tener tantos amuletos en la bolsa como podamos andar. No hay pata de conejo ni de coneja que nos sirva, porque no hay tal cosa. La manera de estar seguros es someterse a Dios. Cuando andamos con Dios, cuando vivimos con Dios, la obediencia siempre nos guía al lugar correcto. La obediencia siempre nos va a dar seguridad en nuestra jornada. La desobediencia nos quita toda seguridad. Toda seguridad. La manera de estar seguros en este caminar no es qué tan listos somos. No es qué tan ágiles. No es cuánto podemos disfrazarnos. No, la manera de estar seguros en nuestra jornada es 100% someternos a Dios. No solamente el lugar correcto y vemos y la obediencia, sino también que vemos aquí en cuanto al lugar correcto, el lugar y la presencia de Dios. Note el verso 13. Dice en el verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto. Dios manifiesta su presencia cuando estamos en el lugar correcto. Dios manifiesta su presencia. El lugar donde Jacob estaba era aprobado por Dios. El lugar donde Jacob estaba era un lugar aprobado por Dios. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Preguntémonos, ¿viene Dios a este lugar o no? ¿Va Dios conmigo en esto que quiero hacer y que ando haciendo o no? Y nuestras conciencias nos dicen si el lugar en que estamos es aprobado. Dios dice que Él está en su santo templo. Dios dice que Él mora con los humildes. Dios dice que Jehová es nuestro pastor cuando somos sus ovejas. Pero no podemos decirle a Dios, acompáñame porque voy a asaltar este banco. Él no anda con los ladrones. Acompáñame porque voy a la cantina. Él no va a las cantinas. Acompáñame porque voy al baile. Él no va a los bares y a los bailes. El lugar donde Jacob estaba era un lugar aprobado por Dios. Él vivía, se manifestó su presencia allí. De nuevo, no importa dónde, el asunto es Dios, ¿va Dios conmigo? Usted conoce el relato de José, que ya le referí. Aunque fue vendido por sus hermanos, Dios no lo desamparó. Cuando llegó a Egipto, Dios estaba con él en la casa de Faraón. Dios estaba con él en la cárcel. Y cuando llegó al trono, Dios seguía con él. Dios manifiesta su presencia. No solamente manifiesta su presencia cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos donde Dios quiere, cuando estamos en el lugar aprobado por Dios, podemos contar con la presencia de Dios. No podemos decirle a Dios, acompáñame en esto que voy a hacer, cuando lo que voy a hacer es deshonra a Dios. No podemos decirle a Él que vaya con nosotros a la fuerza, porque Dios es soberano. Podemos que nos vayamos, pero vamos a ir solos. No solamente vemos su presencia, pero también vemos que Dios hace provisión en el lugar correcto. Dios hace provisión. Note otra vez el pasaje. Dice que será tu descendencia. Note lo que le dice allí el Señor, el verso 13. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob no tenía esposa, mucho menos hijos. Pero Dios ya le hizo provisión, aún para sus hijos y para sus nietos. Y ni casado era. Cuando estamos en el lugar correcto, Dios hace provisión. Dios se encarga. ¿Recuerdan a Ruth? Ruth fue una mujer moabita que, de acuerdo con la ley, estaba prohibido que entrara en el templo. Noemí fue su suegra. Quedaron viudas. Ella, su suegra y su concuña. Orfa. Noemí le dijo a Ruth: yo me regreso a Belén, a Israel. Ustedes vayan a sus pueblos de donde vienen, porque ya hemos terminado, estamos las tres viudas, no hay mucha esperanza para las viudas. Así es que ustedes váyanse, tan jóvenes, cásense con otros, porque yo no tendré hijos ya. Orfa se despidió de ella y se regresó. Ruth le dijo: yo no me voy. Donde tú fueres, yo voy a ir contigo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y no la dejó. Se regresó a Judá, a Israel. Ya estando allá, dice que llegaron en el tiempo de la siega. Y Ruth le dijo a su suegra: ¿me das permiso de ir a levantar espigas? Capítulo 2 de Ruth. Yo quiero ir a levantar espigas y levantar trigo y tener algo para comer. Le dijo Noemí: ve, Dios sea contigo. Dice que fue, y en el campo donde fue era de Booz, un pariente de la familia. Y la historia se desarrolla tan hermosamente que al final de la historia Booz se casa con Ruth y le nació un hijo que fue el abuelito de David. ¿Sabe dónde encontró Ruth esposo? Dios hizo provisión para ella en el lugar correcto. Estaba en el lugar correcto. Cuando estamos en el lugar correcto, hay provisión para nosotros. No tenemos que ir sin nada, porque Dios ha prometido que cuando nuestros caminos le agradan a Él, aún a nuestros enemigos, hasta estar en paz con nosotros. No solamente en el lugar correcto vemos la presencia de Dios, Dios manifiesta su presencia, Dios hace provisión, pero note el verso 15, Dios se encarga de la jornada. Note el verso 15 lo que dice: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Note lo que le dice. Note lo que le dice. Yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién era responsable de la jornada? ¿Jacob o Dios? Qué interesante. Dios se encarga de la jornada cuando nuestro lugar en que estamos y en los caminos en que andamos es el correcto. Dios se encarga ¿por qué nuestras jornadas a veces son solitarias? ¿Por qué nuestras jornadas son sin experiencias hermosas en nuestra vida? ¿Por qué es que muchas veces en nuestra vida no encontramos esas bendiciones celestiales? Y decimos, no sé qué me pasa, no sé qué pasa, mi familia está maldita. Todo sale mal, nada me sale bien. Yo espero bendición, me sale maldición. Yo espero que haya gozo y hay tristeza. Yo no sé qué pasa conmigo. ¿Te has puesto a pensar en qué camino andamos? ¿Has examinado tus caminos? ¿No será que ignorar a Dios trae abandono, tristeza, soledad? Si no sé qué pasa con mi familia, no busca a Dios, no quiere nada con Dios, ¿no será que en nuestros caminos hemos ignorado a Dios? Cuando Dios nos ha dicho a la derecha, nosotros fuimos a la izquierda. Y cuando Dios dijo allí no, nosotros dijimos sí. Y cuando Dios dijo, sí, ve, nosotros dijimos, no voy. Cuando Él dijo, siéntate, nosotros nos levantamos. Y hemos ido en contubernio con Dios. Cuando nuestros padres nos han dado dirección y nos han dicho, no hagas eso, nosotros tercamente hemos dicho, pues lo voy a hacer. Cuando nuestros padres nos dijeron, no hagas esto, esto no te va a salir bien, nosotros dijimos, pues lo voy a hacer. ¿Por qué no? Y Dios dijo, eso no te va a salir bien. Eso no te va a salir bien. Y luego decimos, Dios, ¿dónde está tu presencia? Dice Dios, se quedó allá en la esquina. Hace 5 años, cuando te dije que doblaras hasta la derecha y tú te fuiste a la izquierda, yo me quedé allí en esa esquina. Tú te fuiste solo. El lugar y la obediencia, el lugar correcto y la presencia de Dios, el lugar correcto y la actitud. Note lo que dice el verso 11. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Una actitud de contentamiento. Una actitud de contentamiento. Noten que no hubo quejas, ni reclamos, ni malas actitudes. Llegó a aquel lugar. Ya era noche, el sol se había puesto, tomó las piedras, tomó una piedra, dice, tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Nunca había dormido allí. Podría pensar, ¿para qué estoy aquí? Qué terco papá y mamá, si ya hay mujeres donde vivo. Ah, no, que me vaya a buscar esposa allá. Ahora aquí estoy, durmiendo en el suelo. Y mi cama, y mi colcha, y mi San Marcos. Aquí estoy solo, no hay nadie conmigo. ¿Todo por qué? Papá, terco. No, no, no. Llegó, el sol se puso, miró el área, miró piedras, tomó de ellas y se acostó y se durmió. Casi cuando uno anda enojado cuesta dormirse, no sé si se ha dado cuenta usted eso. Cuando uno anda alterado, cuando uno anda molesto, no te puedes dormir. Y si estás en el campo, menos. Pero este se durmió. ¿Sabe qué dice esto? Estaba contento, estaba tranquilo, estaba en paz, no estaba enojado, no estaba molesto. No estaba reclamando, no estaba culpando. No tenía San Marcos, no tenía colcha, no tenía colchón, no tenía nada. Y de cabeza era una piedra. Pero allá adentro estaba contento. Estaba contento. Podemos estar en el lugar correcto y con una mala actitud. Todo es malo. Dios dijo, yo estoy, Jehová está en su santo templo. Pero si venimos al lugar donde Jehová dice, este lugar, allí voy a estar yo, pero venimos con mala actitud, todo nos cae mal. Entramos viendo dónde está el que me cae mal para no acercarme a donde él. Vemos con nuestra agenda en la mano a ver cuánto de lo que tengo en la mano voy a lograr hacer hoy. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? ¿Y dónde está todo lo que quiero hacer? Aquí lo traigo. Y cuando no sale como queremos, vamos enojados. No importa quién nos salude, adentro tenemos una molestia. Porque no hemos perdonado a alguien que nos ofendió. Porque no hemos pedido perdón a alguien a quien ofendimos. Porque no queremos tener paz y arreglar las cuentas con Dios. Porque hemos criticado a alguien y ese alguien ahora resulta que nos viene a saludar. ¿Y cómo nos cayó mal que nos saludara? Porque el pastor dijo algo y ya tenemos una espinita clavada contra el pastor. Y ahora ni la voz de Dios oímos por la mala actitud que tenemos. Aunque estemos en el lugar correcto, con la mala actitud, nada nos sale bien. El gozo se va, la paz, la alegría, porque nuestra agenda no se llenó. Una actitud de contentamiento. El diablo fue expulsado del cielo por la mala actitud que tenía en el cielo. Llegó a ser diablo casualmente por eso mismo. No solamente una actitud de contentamiento, pero una actitud de reconocimiento. Verso 16. Una actitud de reconocimiento. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Reconoció la presencia de Dios y reconoció su ignorancia y su indignidad personal. Dijo él, yo no sabía que él estaba aquí. Note, se humilló delante de Dios. Dice que tuvo miedo, dice siguiendo verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo miedo, estaba pisando tierra santa, se sentía fulminado por su pecado. Cuán terrible, viendo su condición a la luz de lo celestial, sabiendo dónde estaba, estaba en la presencia de Dios, estaba en la presencia misma celestial. Ángeles subían y bajaban, la presencia de Dios estaba allí y dijo, cuán terrible es este lugar, estoy fulminado. Este lugar es un lugar celestial. Reconoció, reconoció, aquí está la presencia de Dios. Este es un lugar especial, y como en verdad lo fue, llegó a ser un lugar especial para Jacob. Nunca se le olvidó Betel. Cada vez que había problemas en su vida, corría a Betel. Cada vez que había dificultades, Betel fue un lugar especial, especial, especial para Dios, para Jacob. Nunca se olvidó de él. ¿Sabes? Cada uno de nosotros debemos de tener nuestro Betel. ¿Dónde y cuándo nos encontramos con Dios? ¿Hay un día cuando te encontraste con Dios? ¿Hay un día cuando tu corazón fue sensible a la voz del Espíritu Santo y ese día le dijimos, Señor, yo sé que soy pecador o pecadora, yo sé que te he ofendido, hoy me entrego a ti, perdóname, sálvame? Para usted, querido oyente, ¿recuerda ese día? Si nunca te has entregado, no creo que recuerdes ese día. Pero esta mañana, este lugar puede ser tu Betel. Este lugar puede ser el lugar donde te encuentras con Dios por la fe. Este es el lugar y este es el día. Ya que respiras, ya que tienes vida, ya que tienes salud, ya que puedes decir en tu corazón, Señor Jesús, me entrego a ti. Hazlo hoy. ¿Recuerdas ese día cuando después de habernos entregado a Jesucristo, le dijimos, Señor, sé el Señor de mi vida? Yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Quiero andar en tus caminos. Quiero que mi vida no sea una vida como la de cualquier otra persona. Yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, que glorifique en todo tu nombre. ¿Recuerdas un día que hiciste un compromiso con Dios? ¿Lo has cumplido? ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas esa ocasión? ¿Recuerdas cuando allí en el altar le dijimos y le dijiste a Dios, Señor, el Señor de mi vida serás tú y nadie más? Viviré para ti todo el resto de mi vida hasta que me muera. ¿Recuerdas haber hecho eso? Muchos cristianos ya son salvos, sí, pero sus vidas no cuentan para Dios. No viven para Dios. Note que aquí no solamente vemos en Jacob una actitud de contentamiento, una actitud de reconocimiento, una actitud de compromiso. Una actitud de compromiso. Dice el verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, una piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. El aceite significa consagración y santificación. Consagración y santificación. Por eso preguntaba, ¿recuerdas haber hecho un compromiso con Dios? Un compromiso serio, responsable. Un compromiso donde dedicamos nuestros hijos a Dios. Y como dedicamos nuestros hijos a Dios, tenemos con ellos devocional todos los días. Leemos la Escritura constantemente. Hicimos un compromiso con Dios. Voy a estar en tu casa las veces que las puertas se abran. Allí voy a estar yo en tu casa. Yo no voy a ser un cristiano nominal, pero uno comprometido. Puedes contar conmigo en todo tiempo. Jacob dijo, este lugar ya no se va a llamar Luz para mí, se va a llamar Betel. Este lugar se va a llamar Betel, casa de Dios. Algunos critican a Jacob por el voto que hizo. Pero saben que lo que le pidió a Dios, ya Dios se lo había dado. Él nomás estaba diciendo esto que me he oído. Yo sé que a Luis dice, mire qué negociante. Y de negociante tenía mucho. Sabemos por su historia. Pero hizo voto, dice. Ahora ya Dios le había prometido que iba a ir con él, ya le había prometido que lo iba a guardar, ya le dijo que le iba a proveer pan y vestido y que lo iba a traer también otra vez a su casa. Ya le había prometido eso en el verso 15. Todo eso se lo había prometido ya. Pero ahora faltaba que Jacob le prometiera algo a Dios. Dijo Jacob, yo me comprometo con Dios de dedicar todo lo que yo pueda para que aquí sea un lugar donde se alabe a Dios. Me comprometo a que en esta piedra se convierta en una casa y que este lugar, esta ciudad, sea una ciudad donde el nombre de Dios sea conocido. Me comprometo. Y además dijo, de todo lo que Dios me dé, voy a apartar el 10% para él. Tanta discusión hay hoy en día por eso. ¿Sabe de quiénes hay? De los que no dan. Porque los que dan no discutimos. Eso es como los que están en contra de los que están a favor del aborto. Es curioso ver eso. Los que están a favor del aborto, todos están a favor del aborto después que nacieron ellos. ¿Cómo no estaban antes para que los mataran también? Ahora no, ¿verdad? Ahora no, no, a mí no me maten, maten a otro. ¿Están a favor después que nacieron? Muchos están discutiendo el diezmo. Si no das nada, nada dan. ¿Qué discute? Jacob dijo, ya que Dios me va a bendecir, Él va a ser mi Dios. Él me va a guardar. Todo de lo que Él me dé, voy a apartar el 10% para Él. Hermanos, él llegó a ese lugar solo en obediencia. Al día siguiente, cuando se levantó, tenía provisión para él, para su esposa que no tenía, para sus hijos que no habían nacido y para toda su descendencia. Tuvo una experiencia con Dios que nunca jamás se le olvidó. Salió con toda la bendición de Dios. Su jornada tenía la bendición de Dios ahora. Hermanos, lo que hace la diferencia en la jornada de nuestra vida es Dios. Si nuestro camino no le agrada a Dios, nunca podremos contar con sus bendiciones. Si nuestra jornada se vuelve a veces turbulenta, poquito confusa, cosas pasan que no entiendo, vuelve otra vez. Va Dios contigo. Si va Dios con nosotros, porque nuestros caminos le agradan a Dios, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Pablo estaba en aquella tremenda tribulación. Habían echado todos los enseres del barco al mar. Parecía que no había esperanza. Dios llegó esa noche y le dijo, no te preocupes, Pablo, vas a llegar donde vas. Y Dios te ha dado a todos los que van contigo. ¿Sabes? Cuando Dios va con nosotros, a unos que se juntan con nosotros, son bendecidos por andar con nosotros. Hay gente con quien no hay que juntarse, porque parece que son tan rebeldes y tan impíos que solo el diablo anda con ellos. Pero hay otros que su piedad su caminar con Dios, su obediencia, su entrega a Dios. Hay que juntarse con ellos. A veces de broma llegamos, a veces llego a una conferencia de pastores, hay un hermano ahí que admiro, que aprecio, un pastor amigo, y bromeando le toco el saco y me pongo así, yo también le toco el de él y me toco el mío. Y dice, ¿qué estás haciendo? A ver qué se me pasa. Le digo, es lo tuyo para mí, porque tiene tantas cosas que admiro de ti, quiero que se me pegue alguna. Es broma. Pero sabe, en serio, hemos de buscar la compañía de los que andan con Dios. Ellos le dijeron a Isaac, igual como a su papá, no te vayas de nosotros. Pero nos corrieron. Sí, dijo, pero te necesitamos. Hemos visto que cuando tú estás con nosotros, Dios manda bendición. Así que no te vayas, vente mejor con nosotros. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿recuerdas el día cuando con sinceridad le dijiste al Señor, Señor, yo me entrego a ti? Sé mi Dios, sé mi Salvador, perdona mis pecados, me entrego. ¿Recuerdas ese día? Si no lo recuerdas, ¿por qué no haces de ese día hoy, este día? Ahí donde estás, dile con sinceridad, como Jacob, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Señor, reconozco que estás aquí. Reconozco que me has hablado. Lo que he sentido, lo que he oído es voz tuya. Me entrego en esta mañana de corazón. Creo en ti. Creo en ti. Si nunca te has entregado, yo te invito en esta mañana. Entrégate. Entrégate. Si nunca has hecho un compromiso con Dios, creyente en Cristo, ¿por qué no lo haces esta mañana? Hazlo. Oremos. Padre, es tu palabra, es tu presencia, es tu gloria. Todo lo que tu siervo ha hecho es presentar en esta mañana tu palabra. Y he dicho a los oyentes que si creemos de corazón tu palabra, tú cumples lo que prometes. Señor, yo no sé si todos los aquí presentes ya hemos hecho de usted nuestro Salvador, nuestro Dios. Ya nuestros pecados han sido perdonados y están bajo la sangre de Cristo. Yo no sé eso, pero usted sí lo sabe. Le ruego esta mañana por aquellos que pueden estar aquí, aquellas personas que pueden estar aquí y que están, pero no son salvos. No han hecho de usted su Salvador personal. No le han entregado sus vidas. No le han pedido perdón por sus pecados. Y todavía no son salvos. Pido por esas personas que le conozcan. Que le conozcan en este momento. Que se entreguen de corazón. Que pidan perdón por sus pecados. Y que hagan de Jesucristo su Salvador personal. Pido tu gracia. ¿Cuántos esta mañana dicen, pastor, ore por mí? Yo no me he entregado a Cristo, pero hoy me entrego a Él de corazón. Ore por mí, pastor. Dios conoce que es verdad. Dios conoce mi corazón. Me permite ver tu mano. Levántala con confianza. Me permite verla así en alto, levántala. Permítame verla, déjame que la vea. Quiero orar por ti, quiero orar por ti. Muy bien, la invitación está hecha y está dada. Dios está esperando. Tal vez ya somos salvos, ya Jesucristo es nuestro Salvador, pero nunca hemos hecho un compromiso de entrega. Entrega. Decirle, Señor, haz de mi vida una ofrenda. Nos rendimos como matrimonio, nos rendimos como familia, me rindo a ti esta mañana, Señor. Ayúdame para vivir para ti. Ayúdame. Si esa es tu decisión, entre la mano toca una estrofa, nos ponemos de pie. ¿Quieres venirte al altar y hablamos con Dios? ¿Quieres venirte al altar? Dios te habló y conoces que Dios habló esta mañana. Y Dios habló a tu corazón. ¿Quieres venir aquí al altar nomás para que oremos juntos? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Siga orando. Siga orando. Gloria al Señor. Hay otro viniendo. ¿Quieres venir? Vente para acá. Hay lugar en el altar. Dios te bendiga. Jóvenes, matrimonios jóvenes. Este es un tiempo para decirle, Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces cómo ando. Tú conoces quién soy. Aquí estoy. Señor, aquí estoy. Esta es mi vida, Señor, pero no quiero que sea mía, quiero que sea tuya. Quiero que cuente para ti, quiero que sea para gloria de tu nombre. Quiero que los hijos que tengamos o lo que tenemos sea para a usted, Señor, para gloria tuya. Dios te bendiga. Hay otros más, aquí los espero. Si Dios ha hablado a tu corazón, vente, queremos orar juntos, queremos clamar a Dios juntos, vente. Voy a orar ahora por los que han venido. Voy a orar por los que han venido. Vénganse acá. Vamos a clamar al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. 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 Oremos. Oh Señor, en esta mañana tú eres el soberano Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido. Si usted nunca nos hubiese dado, nosotros hoy no tendríamos. No tendríamos vida, no tendríamos salud, no tendríamos familias. No tendríamos ningún bien, no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza, no tendríamos nada. De tu mano hemos recibido todo. Y es pues con esa convicción que venimos delante de su trono hoy para decirle, Señor mío, te entrego todo. Toma el control de mi vida. Con el control de mis bienes, de mi matrimonio, de mi familia, de mi hogar, de todo. Toma el control para que sea tu nombre glorificado en todo. Oh bendito Señor y Salvador nuestro, imploramos humildemente tu ayuda. Nos dedicamos esta mañana a ti, que hay un grupo de tus hijos e hijas de diferentes edades, Señor. Algunos con familia, otros sin familias, pero tú conoces todos los corazones de todos. Pido tu gracia sobre cada matrimonio que ha venido al altar. Pido de tu ayuda sobre cada persona que ha venido. Ruego humildemente tu gracia. Pido tu intervención. Sea para gloria de tu nombre. Todo, todo lo que nuestros labios pronuncian en este momento. Toma nuestras palabras y evalúalas a la luz de nuestra sinceridad. Nos dedicamos a ti y nos rendimos para gloria tuya. Pedimos de tu gracia, de tu ayuda y de tu intervención, que sea para usted, mi Dios, toda la honra, la gloria y la alabanza. Encomiendo en tus manos cada uno de los que hemos venido al altar, tu siervo entre ellos. Pedimos esto y damos gracias en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.